Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza aquí el espacio de la Facultad de Psicología de la UNED, que les acompaña los domingos en esta sintonía de Radio 3 y también en Internet en la página teleuned.com. En Psicología Hoy vamos a hablar de la memoria. La memoria a veces nos traiciona, se apropia de ideas e incluso de experiencias que no son suyas, distorsiona recuerdos. Son fenómenos normales que los psicólogos han logrado reproducir en el laboratorio para saber más acerca de su funcionamiento. Marcos Ruiz Rodríguez, profesor de Psicología de la Memoria de la UNED, nos propone acercarnos al laboratorio y mostrarnos cómo se pone la memoria bajo el microscopio. A Marcos Ruiz le acompañan hoy otros dos especialistas que enseguida nos van a presentar.
Buenas tardes. Tenemos esta tarde aquí con nosotros al profesor Ángel Fernández de la Universidad de Salamanca, experto en psicología de la memoria, y también está la profesora María José Contreras, profesora de psicología de la memoria de la UNED. Vamos a dedicar este espacio a describir a nuestros oyentes en qué medida los fenómenos de memoria se pueden estudiar en el laboratorio. ¿Podemos poner la memoria bajo el microscopio? Bueno, pues este programa hay que entenderlo en la década del 2000 en la que estamos, porque a diferencia de la década pasada, esta es la década en la que la Sociedad Americana de Psicología ha entendido que debíamos, los psicólogos, hacer énfasis en la importancia de la investigación de la conducta para ayudar a la mejora de los problemas sociales, la solución de los problemas sociales y de los problemas individuales. Claro, la pregunta que se puede hacer a nuestros oyentes es, ¿en qué medida se puede investigar un fenómeno de memoria que ocurre en la vida diaria en el laboratorio? ¿Se puede poner la memoria bajo el microscopio o hay que abrirle la cabeza al individuo que está teniendo un recuerdo determinado para saber qué está pasando en su mente? Bueno, lo que hoy vamos a comentar aquí para nuestros oyentes es que esencialmente sí que se puede. Hay una forma de trabajar en el laboratorio los fenómenos de memoria y eso es poner la memoria bajo el microscopio. Para hacernos una idea de lo que tenemos en mente cuando hablamos los psicólogos de poner la memoria bajo el microscopio, podemos pensar en un fenómeno que todo el mundo conoce, como es el de los plagios no intencionados. Algunos de ellos son famosos en nuestro país, ¿no? Como es el caso de hace algún tiempo, el caso de Ana Rosa Quintana, o un caso más reciente, el periódico El Mundo publicó el 17 de abril del año pasado una resolución judicial por la que se sancionaba la copia de un título en un libro de una persona de la vida pública española que era exactamente igual a de un libro que había aparecido publicado años antes. Claro, la defensa normalmente de las personas que son acusadas con esto es, pues, yo no sabía que estaba exactamente copiando el título de ese libro. Y, de hecho, esto es lo que hay que pensar, que la mayoría de las personas no hacen intencionalmente los plagios cuando son cosas en documentos públicos y en los que se puede demostrar que es una copia literal de lo que ya está publicado. ¿Se puede llevar este fenómeno al laboratorio? ¿Se puede estudiar esta copia no intencionada de lo que otro ha dicho y la atribución a una creación original de algo que en realidad es autoría de otra persona? ¿Se puede demostrar esto en el laboratorio y se puede reproducir el fenómeno para someterlo a la investigación y al escrutinio detallado de los investigadores? Pues de hecho esto se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido y en el laboratorio se pone un grupo de personas, el procedimiento con el que se hace, se pone un grupo de personas a los que se les pide que tengan ideas, por ejemplo, para solucionar los problemas de la universidad, para mejorar la universidad o para mejorar el tráfico, evitar el número de accidentes. Las personas van proponiendo sus ideas y al cabo de una semana pues se les pregunta de nuevo que digan ideas nuevas para solucionar el tráfico, si nos centramos en ese problema. Bueno, lo que se puede demostrar es que las personas, aun intentando decir todas esas ideas originales, una semana después no lo logran. Las personas no pueden evitar proponer una semana después como ideas propias ideas, soluciones que han oído de los compañeros que tenían en la prueba. Bueno, yo no me quiero extender en esto, simplemente quiero que nuestros contertulios tengan ocasión de ver un poco el aire, ¿no?, que queremos darle a este programa dedicado a la memoria bajo el microscopio. Esto sería poner el fenómeno del plagio bajo el microscopio en la investigación en el laboratorio. Hay multitud de fenómenos más para que aparentemente muy difíciles de investigar en el laboratorio y que, sin embargo, los psicólogos han conseguido llevarse esos fenómenos al laboratorio.
Sí, por ejemplo, yo voy a hablaros de un fenómeno muy común que seguramente habrán experimentado la mayoría de los oyentes, que es lo que denominamos la sensación de tener algo en la punta de la lengua. Este fenómeno describe la sensación que tenemos a veces de saber un nombre con total seguridad, pero sin embargo no somos capaces de recordarlo. Por ejemplo, para un tema de moda, si preguntara, ¿cuál es el segundo apellido de la prometida del príncipe de Asturias? Pues seguramente muchos de ustedes lo sabrán, otros directamente no tendrán ni idea y algunos otros familiarizados con el mundo del corazón estarán convencidos de que podrían decirlo si les dan un poquito de tiempo para pensarlo. Algo que sucede a menudo cuando estamos acompañados de otras personas es que nos van sugiriendo nombres erróneos y tenemos la certeza de que no es esa la palabra que estamos buscando. Y mientras va creciendo la sensación de que seremos capaces de decir la palabra correcta de forma inmediata. Por ejemplo, ¿es el segundo apellido de doña Leticia Pera Solera? Pues estaríamos convencidos de que no, tiene alguna letra quizás ahí, pero no es ese nombre. Y hay veces que sí que conseguimos y en un momento decimos Roca Solano, pero en este caso sí que es la respuesta correcta, pero esto no es siempre así, como vamos a ver ahora a continuación. Lo que han demostrado los investigadores en psicología de la memoria es que muchas veces no conseguimos dar con una respuesta y a veces esta respuesta ni siquiera es acertada, a pesar de que nosotros estamos convencidos de que sí. Este procedimiento, un procedimiento parecido al que hemos visto de pedir nombres de famosos a partir de pistas, ha sido utilizado en la investigación de la sensación de la punta de la lengua y consigue provocarla con frecuencia. Y este es el principal hito en la investigación del fenómeno, haber conseguido inducir la sensación de la punta de la lengua. Cuando es algo que normalmente se produce de forma espontánea, lo que han conseguido muchos psicólogos ha sido provocarla. Sin embargo, es un fenómeno difícil de reproducir bajo condiciones de control experimental y su estudio sistemático no se consiguió hasta mediados de los años 60, cuando Roger Brown y David McNeil idearon un procedimiento capaz de inducir esta sensación. Para ello, lo que hicieron fue presentar definiciones de nombres de baja frecuencia de uso, o sea, que no se utilizan con mucha frecuencia por la población, y lo que hacían era presentar las definiciones y si algún participante de su experimento sentía la sensación de la punta de la lengua, levantaba la mano y debía completar una hoja con la idea de la letra inicial de la palabra, el número de sílabas aproximado que tenía y decir alguna palabra de sonido similar y una de significado parecido. Estos autores consiguieron provocar la sensación de la punta de la lengua en hasta un 12% de las ocasiones y desde entonces este procedimiento se utiliza bastante, aunque ha sido mejorado con posterioridad. Por ejemplo, Koryat y Liebling encontraron algunos resultados muy interesantes que vamos a comentar y es que a pesar de la fuerte sensación de inminencia de que vamos a ser capaces de dar una respuesta de forma inmediata, esto sucede en menos de la mitad de las ocasiones. Y lo que es más llamativo todavía, la mayoría de las veces, o sea, hasta en un 70% de las ocasiones, la respuesta que damos es errónea a pesar de que estamos convencidos de estar en lo cierto. Y estos resultados de Koryat y Liebling han sido replicados en algunos estudios aquí en nuestro país. Por ejemplo, Julio González en la Universidad de Jaume I de Castellón utilizaba este procedimiento de las definiciones de baja frecuencia de uso y una pregunta que se ajustaba a este resultado que hemos comentado era cuando preguntaba por el nombre de la ciencia de las monedas. Esta pregunta provocó la sensación de la punta de la lengua en un 67% de los participantes. Y sin embargo, cuando el experimentador dio la palabra correcta, que es que esta ciencia se llama numismática, solo 8 de las 66 personas que habían tenido la sensación de la punta de la lengua reconocieron estar pensando en esa palabra. Entonces, bueno, estos resultados son una muestra de que a veces la memoria es algo mentirosilla y de que a veces confiamos demasiado en la exactitud de nuestros recuerdos. Y creo que vamos a ver algún otro fenómeno.
Sí, fíjate, María José, hasta qué punto se puede llegar a provocar un fenómeno así como el de la punta de la lengua sin que no tenga base ninguna en realidad, o sea, que la persona no sabe nada de aquello, que se ha conseguido provocar el fenómeno con preguntas que eran completamente absurdas. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Karakistán? El Karakistán no existe, sin embargo, el porcentaje de personas que cuando le preguntas por la capital de Karakistán, que te dice que le des un segundo porque lo tiene en la punta de la lengua, es muy elevado, ¿no? Eso es claramente es un recuerdo falso, porque eso es un recuerdo ilusorio, es un recuerdo que no tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es que yo hable aquí de recuerdos falsos cuando, por suerte, tenemos con nosotros al profesor Ángel Fernández de la Universidad de Salamanca, que es un experto en recuerdos falsos. Así que yo te pediría, Ángel, que nos contases aquí para nuestros oyentes pues algo acerca de los recuerdos falsos en el laboratorio y en la vida real, pues de lo mucho que nos podrías contar, pues con el tiempo que disponemos, a ver qué nos puedes decir.
Pues sí, encantado de charlar con vosotros sobre este tema y de que tengamos oyentes que también puedan estar interesados en el tema, porque los falsos recuerdos son muchos, están aquí y están para quedarse, ¿verdad? Aunque a lo mejor nosotros los psicólogos no le habíamos prestado mucha atención durante mucho tiempo. Cuando los psicólogos hablábamos de los problemas de la memoria, durante décadas tú y yo hemos hablado de eso de hace tiempo, cuando pensábamos en un fallo de memoria siempre estamos pensando en el olvido. Una dificultad para recuperar total o parcialmente pues experiencias previamente vividas o conocimientos adquiridos, y ahí nos quedábamos un poco. Pero el olvido, pues sabes tú ya que no es la única fuente, la única evidencia de fragilidad de la memoria. Nuestros recuerdos, que a veces vienen fuertes y prontamente y vistosamente a la memoria, en ocasiones son versiones distorsionadas de lo que en realidad ocurrió, y eso es lo que nosotros llamamos recuerdos falsos. Bueno. Unas veces, pues son recuerdos completamente falsos, las menos, pero la mayoría de nuestros recuerdos, aun siendo en general correctos, en cuanto a los detalles, pues incorporan varias cosillas que son manifiestamente falsas cuando se someten a comprobación.
Por más que los individuos estén muy convencidos de que son ciertas,
sí,
¿no?
Sí, es que ahí nuestro propio sistema nos traiciona, porque tú cuando olvidas algo, tienes una sensación evidente de que te falta algo y que tú sabes que estaba ahí. Entonces la sensación fenomenológica personal del olvido te acompaña siempre, entonces eres consciente de los problemas de olvido. Pero con los falsos recuerdos no es así, porque esos vienen acompañados por todo lo contrario, por una sensación de veracidad, de que las cosas son así, y entonces no nos alertamos y no nos protegemos.
Y esto, Ángel, ¿esto es posible ponerlo bajo el microscopio? Porque esto nos ocurre a todos, pero ¿se puede llevar al laboratorio un fenómeno así para verlo bajo control del investigador?
Yo creo que sí. Es un fenómeno complejo. Y bueno, hay mucha gente que cree que los fenómenos complejos pues no se pueden estudiar en laboratorio. Terriblemente falso. Yo creo que además los psicólogos de la memoria, y bueno, los psicólogos en general somos personas muy ingeniosas, y los de la memoria hemos tenido suficiente ingenio para tratar de llevar las situaciones al laboratorio. Claro, laboratorio, bueno, es vida real. Porque las personas no dejan la cabeza fuera cuando van allí, claro, en un ambiente real. Luego. Pero bueno, no, en el laboratorio no se capturan todas las dimensiones del fenómeno como sucede en la vida natural, digamos, en la vida cotidiana. Pero nosotros lo que intentamos hacer al estudiar estos fenómenos es identificar aquellos aspectos que son más relevantes para poder controlarlos o manipularlos en el laboratorio. Y luego nosotros, claro, los resultados, como la situación no es idéntica a la de la vida real, los resultados no son idénticos. Pero lo que sí es aplicable son los principios generales que explican un poco estos resultados, y ahí es donde vamos.
Claro.
Y entonces, pues nosotros tenemos técnicas que a lo mejor a primera vista pues parece muy diferente de la vida cotidiana, pero luego los principios que gobiernan esto son muy similares, tanto en el laboratorio como en la vida cotidiana. Y nosotros tratamos de descubrir principios y leyes para luego aplicar.
Claro, pero esto, Ángel, es un poco como el caso en el que una herida, el aspecto externo que tiene una herida, es una cosa, y cuando se analiza en el microscopio la infección que hay en esa herida, pues no tiene el aspecto que tiene bajo la vista grosera de la observación externa, ¿no? Entonces, en el laboratorio, ¿cómo se puede hacer esto, Ángel, de provocar que las personas tengan recuerdos que son totalmente infundados y que estén seguros de que aquello ha aparecido allí o lo han visto?
Pues esto lo hacemos, pues como es habitual en nosotros desde hace mucho tiempo, con estímulos simples, normalmente con estímulos de naturaleza verbal, con palabras, ¿eh? Y pues te voy a explicar un poco cómo hacemos esto. Eso es la investigación que estamos haciendo ahora nosotros en nuestro mejor grupo. Entonces, pues lo que hacemos es, tenemos sujetos experimentales que son alumnos universitarios, inteligentes, por supuesto, y que tienen que memorizar una lista de palabras. Imagínate una lista típica que podemos utilizar nosotros, una lista de frutas. Me dice, mira, vas a estudiar ejemplos de la categoría frutas. Y estudian una lista compuesta por las palabras. Pues pera, naranja, uva, plátano, pomelo, así hasta 15. Pasa un minuto, dos, y decimos, a ver, recuerda todas las palabras que hemos dicho de la categoría de frutas. Y las personas dicen, pues, pera, naranja, manzana. Un momento, manzana no es una palabra que hubiéramos introducido en la lista, no es una palabra que yo haya dicho. Sin embargo, el sujeto dice, pues yo creo que sí. ¿Y con qué confianza? Pues del 1 al 4 con 3 y medio.
Caramba, o sea, casi convencidos de que...
Pero completamente. Incluso hay estudios que ha hecho otra gente en los que ascriben la palabra a un hombre o una mujer. A lo mejor hay dos personas diciendo la lista. ¿Y quién la ha dicho? Pues la ha dicho ella.
Anda.
Cuando no se ha dicho. A veces hay que poner la cinta otra vez para que escuchen y vean que no les estamos engañando. Porque con gran sensación.
Si no, no se convencen.
Exactamente. ¿Cuál es aquí el fenómeno? Que están estudiando ejemplares de frutas, la mayoría de ellos frecuentes, y cuando se encuentran con este ejemplar en su cabeza, pues dice, ah, frutas, les surge, pues le viene con facilidad. Y interpretan que la facilidad con la que le viene ese ejemplar es porque lo acaban de ver. Cuando en realidad ese ejemplar viene muy fácilmente a la cabeza porque es muy frecuente en esa categoría. Ajá. De hecho, si la palabra que tú no presentas es un ejemplo menos dominante de la categoría, no es tan frecuente el falso recuerdo. Entonces, es un ejemplo bonito de cómo se hace esto en el laboratorio. Cómo descubrir que el hecho de que algo te venga prontamente a la cabeza lo tomamos como indicio de que se ha producido en una experiencia previa. Y es un error ahí de confusión, ¿verdad?, sobre el origen del recuerdo. ¿Por qué viene pronto a la cabeza? ¿Porque lo he visto? Y, pues sí. Claro, eso en la mayoría de las ocasiones es correcto.
Eso, exacto. Eso
y funciona, pero nos puede hacer un truco de vez en cuando.
Te iba a comentar que, en cierto modo, esos falsos recuerdos pues son un recurso de la memoria que la mayor parte de las veces va a ser adaptativo, claro, porque claro, si claro, es claro. Adaptativo pensar en manzana cuando uno está pensando en la categoría de frutas, ¿no? Es un caso muy frecuente y te lo puedes encontrar, de hecho, ¿no?
Lo has descrito muy bien, Marcos, sí.
Muy bien, ¿y cómo podríamos...? Porque claro, los falsos recuerdos a veces son adaptativos, pero pueden ser también un auténtico estorbo, porque una persona puede intentar evitar los falsos recuerdos. Nos estarán oyendo estudiantes que no quieren tener falsos recuerdos cuando se vayan a examinar en las próximas convocatorias, y además de esto, pues en situaciones como puede ser ante un jurado, en un juicio, una declaración ante la policía, pues claro, tener falsos recuerdos introduce una serie de elementos ahí que pueden ser verdaderamente problemáticos, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Aquí veo yo dos bandos, ¿no? Por una parte, el que oye la declaración de alguien, que hasta cierto punto debe tener algún recurso para poder deslindar qué son recuerdos verdaderos y recuerdos que no son fiables, por mucho que la persona esté segura, ¿no?, quien hace la declaración. Pero por otro lado, la persona que hace la declaración puede también desear no cometer esos falsos recuerdos. ¿No? ¿Hay alguna estrategia, hay algo que podamos decirles a los oyentes que... como recomendación para que se puedan proteger contra esto, por una parte, o detectar la presencia de falsos recuerdos por otra? ¿Hay algún consejo que nos darías para esto?
Bueno, podemos comentar consejo, no sé si llegaremos a sacar, pero vamos a ver cómo está el tema un poco. Primero que te voy a decir es que no deberíamos ser obsesivos con una preocupación por eliminar los falsos recuerdos, porque como tú muy bien has dicho, estos son consecuencia de la manera normal de operar la memoria, y muchas veces no necesitamos estar estrictamente pegados a ver a la veracidad, con que el concepto general sea correcto es suficiente, y eso es adaptativo. Pero, como tú has dicho, hay situaciones en las que sí es muy importante. Por ejemplo, los estudiantes tienen que aprender algo, y si los conceptos son 5, no pueden recordar un 6 que no sea, porque entonces el profesor les va a poner mala nota en el examen, obviamente. Bueno, ahí hay una manera fácil de protegerse, que es codificar con más atención, más profundidad, elevar el recuerdo verídico. Y está demostrado que a medida que aumenta el recuerdo verídico, también en el laboratorio, disminuye la probabilidad del recuerdo falso.
Ajá.
Entonces, una manera de protegerse es esa. Y en ese caso se puede hacer porque el estudiante intencionalmente sabe que tiene que responder de esos contenidos que está memorizando. Entonces, una manera de hacer es mejor memorización de lo que es correcto. Esa es una cosa. Claro, esto no es siempre así. Porque me hablabas tú, por ejemplo, de casos que pueden tener relación con los juicios, los testigos...
Sí, es una situación delicada.
Esas cosas son accidentales. Son accidentales, y tú no vas por la calle intentando memorizar el entorno cuando se produce, por ejemplo, un accidente de tráfico, obviamente.
Claro.
No vas preparado para codificar con detalle. Entonces ahí el tema es mucho más complicado. Una manera de protegerse ahí es tratar de no fiarse de primeras impresiones, buscar siempre evidencia consistente con la idea que tiene uno con otras personas, aunque esto a veces puede ser también peligroso porque hay contaminación.
El contagio social.
Claro. Y lo que sí es muy difícil realmente interpretar para un jurado, por ejemplo, un juez, cualquier persona interesada, detectar cuando el recuerdo es verdadero o falso si la persona no está intentando engañar. Y muchas veces los recuerdos falsos son sinceros. Y claro, solemos pensar tomar el índice de confianza de la persona como grado de veracidad. No hay correlación ninguna. Uno puede estar muy confiado en su recuerdo y no tener nada que ver con la veracidad del mismo. Yo te quiero decir que en este momento se está mirando ese tema, es muy complicado. Los falsos recuerdos suelen tener menos niveles de detalle perceptivo sobre lo que ha ocurrido, pero es muy difícil, oyendo dos relatos, saber cuál es verdadero y cuál es falso.
Bueno, por lo menos sí que algún indicio sí que nos das, ¿no? O sea, la presencia de los detalles, sí, la ausencia de esos detalles perceptivos, pues puede ser un indicio de que ahí quizá no haya razones para tener mucha confianza en eso, ¿no? Y también nos dices que la confianza del que está haciendo la declaración, pues no debe tomarse ni mucho menos con la fidelidad con la que podríamos, ¿no? Si no tuviésemos esos resultados del laboratorio. Bien, pues yo creo que con esto, en el tiempo del que hemos dispuesto, hemos, en fin, dado unas pinceladas sobre el modo en el que los psicólogos nos llevamos esos fenómenos que los psicólogos de la memoria, en este caso en concreto, esos fenómenos que están en la vida real, ocurriendo a diario, pues nos lo llevamos al laboratorio y lo ponemos allí a disposición de las estrategias de investigación para llegar a detectar la presencia de bueno, esas dimensiones básicas que tienen que, o esas propiedades de la situación que van a ser las que la definan y las que en definitiva podamos de algún modo controlar o manipular o variar, tanto para fomentar en un caso como para reducir en otro, ¿no? Yo he comenzado comentando en este programa que la Sociedad Americana de Psicología dedicó la década de los 90 al estudio del cerebro. La década, digamos que para completar esa dedicatoria, la década de los 2000 está centrada en el estudio de la conducta. Yo quiero aprovechar la presencia aquí de los dos profesores, tanto de María José como de Ángel, para preguntaros ¿cuál es vuestra opinión sobre qué posibilidades creéis que tiene la psicología de la conducta, entendiendo por tal lo que no sería psicobiología, de cara a ayudar a la sociedad o de cara a eliminar problemas? Si quieres, Ángel, si quieres comentarnos algo de esto, porque ese es en el contexto en el que estaría este programa que estamos realizando hoy, ¿no?
Sí, me parece muy oportuno, que no tenemos mucho tiempo para extendernos. Yo creo que la década del cerebro ha sido algo muy importante para la psicología. Uh-huh. Algo que ha tenido unos frutos muy importantes. Pero todos esos datos que provienen de las investigaciones sobre las bases biológicas o fundamentos biológicos realmente no nos van a decir nada si no son interpretados con un prisma psicológico que venga basado con un enfoque en la conducta. Esa es mi opinión. Mi opinión personal. Que si nosotros no tenemos ahora mismo, no somos capaces de ofrecer como estudiosos de la conducta una base conceptual para entender qué significan esos datos, estaríamos otra vez no en el siglo XXI, sino en el XIX con la frenología. Uh-huh. Se necesita estas ideas que nosotros tenemos sobre la conducta para sacar provecho a los datos.
Bien, Ángel. María José, ¿qué te parece a ti esta idea de cómo recibes tú esta propuesta de la APA de que dediquemos esta década a la investigación sobre el comportamiento? En cierto modo, a nosotros nos beneficia, porque el que estas cosas son así. Cuando la APA propuso esto en la década de los 90, pues esto supone, con un factor que yo desconozco, pero supone con un determinado factor un incremento de la inversión en la investigación del cerebro. Entonces, para los psicólogos que no estamos dedicados exclusivamente a la investigación del cerebro, sino que estamos más centrados en comportamientos más molares y la observación externa y controlada bajo el laboratorio, bajo el microscopio de la memoria, sin abrirle la cabeza a nadie, pues para nosotros es esperanzador que la APA proponga que se dedique esta década al estudio del comportamiento. Y lo que nosotros tenemos que ofrecer como contrapartida, entiendo yo, pues es precisamente eso, la capacidad de llevar al laboratorio y ofrecer a la sociedad información con garantías, ¿no? María José, si nos quieres decir algo en unos segundos que creo que nos quedan para terminar el programa, pues...
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y creo que no es necesario tener que seccionar un cerebro para poder... Como hemos visto esta tarde aquí, que hemos proporcionado muchísimos datos de investigaciones, pues simplemente presentando estímulos o definiciones de palabras y no ha habido que hacer cirugía para saber cómo funciona la memoria.
Bueno, pues nada más. Yo solo quiero ya agradecer la presencia aquí, tanto del profesor Ángel Fernández como de María José, y esperar que los oyentes hayan estado distraídos y que encuentren al menos motivos para tener nuevas preguntas acerca de la memoria y que, en fin, que los psicólogos de la memoria pues están ahí en el laboratorio también mirando por el microscopio qué pasa con las memorias de las personas, ¿no? Buenas tardes.
Muchas gracias también al profesor de Psicología de la Memoria de la UNED, Marcos Ruiz Rodríguez, y a sus dos invitados, especialistas asimismo en el estudio de la memoria, Ángel Fernández Ramos, profesor de la Universidad de Salamanca, y María José Contreras Alcalde, profesora de la UNED. Volveremos el domingo que viene, como siempre, a las 8 de la tarde en esta sintonía de Radio 3 y nos ocuparemos de la respiración, la función más importante que realiza el organismo y que tiene una gran influencia en nuestra salud física y mental. Respiración y salud es el tema que nos propone para el próximo domingo la profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Montserrat Conde Pastor. Así que aquí les esperamos en Psicología Hoy. Y mientras tanto, les invitamos a que continúen en la UNED con nuestro próximo espacio, que es la revista Educación. Buenas tardes.